Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 849, grabado el lunes 6 de diciembre del 2021. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics.
Uy. Así era, ¿no?
En este episodio muy, pero muy especial tenemos acá en el estudio a Punto 2 de estos remedios a Tico Ma.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Ma.
Bueno, bueno.
Tenemos a Julius.
Hola, chicos.
Y me tienen a mí, como siempre, produciendo el show para todos ustedes, Omar Man. Hoy la masita de Jibero está que abre y cierra las piernas para darnos el efecto de eco.
Ah, era eco, sí, sí. El efecto, no había caído.
Es que ella sabe, ella es parte de la producción. Sí, hemos, sí, hemos pasado practicando, abrí y cerrá. Por eso es que salió tan, tan perfecto. La masita de Bejero está aquí gracias al gentil patrocinio de Iván de Dios Pérez, Monfa, Bernardo Ramírez Lujano, Rubs 30, el compadre Guico, Benigno Mandujano, Andrés Rosales Mendoza, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva y Luis Ignacio Ballesteros. La masita de Bejero va a estar haciendo un montón de malabares el día de hoy, sí, para que todos puedan jugar con el eco y también puedan meter ahí el... Seguro que caben hasta varias a la vez.
Los recovecos, sí, cavernosos
de la masita del Behavior.
Y seguro que yo eco y no mico.
Bueno, no sé. No es como los patos que no. Los patos. ¡Cuac!
No hay eco, no.
No, no, no.
No existe.
De repente viene otro, un pollito. ¡Pío, pío, pío, pío! Señoras y señores, gracias a los productores ejecutivos, y les recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Solo tiene que ir a comicgeekos.com y darle a cualquiera de los dos enlaces ahí. Cualquiera de esos dos botones nos sirve un montón, así que dele clic ahí y done y ayúdenos a mantener el show al aire. Y nosotros, quiero ver... Ah, también queremos recordarles que no se les olvide mandar sus clips para el fin de año, porque hoy sí estamos contra el reloj. No sé cuándo va a ser la fecha límite, Tico Man.
A ver, así tengo que sacar los clips.
Sí.
¿Sacado ni uno?
Sí.
Bueno, ¿cuál va a ser? Es que no hemos decidido cuál va a ser el episodio de clips.
Todavía no.
En el que leamos los clips.
Ese es donde ponemos los clips. Pero bueno, ahí Tico Man.
Van a ver cómo se hace el tocino aquí.
Próximamente nos va a decir ahí cuándo es la fecha para que todos tienen que haber entregado sus clips para entonces.
¿Sería el 20 o el 27?
¿27? Démosle tiempo.
Vale, entonces el último día tendría que ser
el 28.
El día de Navidad.
O sea, ¿vos crees que la Mara no arte?
No, por estar mandando clips van a estar ahí en vez de cenar con
sus amigos. ¿Y vas a tener vacaciones para dedicarte a editar todo eso?
Sí, sí.
Ah, pues sí, mándeselos el 27. Ya oyeron, mándeselos el 27 en la noche, el Tico.
Yeah. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio viendo qué tal le fue a Hollywood. ¿Qué tal estuvo la semana, Timón?
Pues me he aburrido, ¿no? Solo hubo un debut y no suena como que algo que me va a hacer ir al cine a ver. Bueno, la número 5, Eternos, los Eternals. Esa hizo 4 millones en su fin de semana pasado. Ya lleva 156 millones en los Estados Unidos. La número 4 es el debut de la semana, imagínate. Navidad con los elegidos. Christmas with the Chosen.
Con
el Chosen. Está Neo. Está Harry Potter. No era Luke, era Anakin, ¿verdad? Que él era de Chosen One.
Ah, sí.
Y hay varios. Bueno, entonces... el Avatar está. Dice Christmas with the Chosen, The Messengers. 4.1 millones el fin de semana pasado. Lleva 8 millones. Se me hace que es así de esas cristianas religiosas. A ver si no... A ver.
O de hippies.
Ah, no. Artistas...
pues de hippies.
Ellos interpretan nuevas y clásicas canciones de Navidad... del set
sea, es un musical.
Chosen, un concierto, básicamente. El número 3, La Casa de Gucci.
Esa la quiero ver.
Esa no la quiero.
Sí, yo también.
Esa hizo...
Ese drama, pues. Pero... No, pues sí, no, nada geek. Pero la queremos ver.
Esa hizo... Es que 7 millones. Preferiría ver un documental y no una dramatización. Lleva 33 millones en su segundo fin de semana. La número 2, Cazafantasmas, Afterlife.
¿Cuántas semanas lleva?
Esa lleva 3 semanas. El fin de semana pasado hizo 10 millones y acumulado 102 millones.
Esa sí, eventualmente la quiero ver.
No, sí, es así. Mínimo, le vamos a hacer show. Y la número uno, en su segunda semana consecutiva, en la posición uno, Encanto. Encanto.
Algo están hablando ahí en el chat del piripipi, pero no vi. Se pasó muy rápido el piripipi.
¿No viste el piripipi?
Se fue muy precoz.
Se fue muy... hasta se me fue la idea.
¡Para boom! Ok.
Mira, revisa la de Resident Evil. ¿Qué tan baja que hay? Está.
Ay, esa. Posición 6.
Porque aquí ya la comenzaron a anunciar.
Ajá, y esa es reciente. O sea, posición también ahí. O sea,
en su segunda semana. Ajá. La posición anterior, deja ver. Ah, no dice. Sí,
fue como del 3 la semana pasada.
Fue la 5.
Ah. O sea, ¿cuánto lleva?
Lleva 13 millones.
¿Y sabes qué? Netflix ya anunció serie. Serie de televisión.
24 millones mundial.
No creo que...
No creo que le saquen más películas. A no ser que la serie Netflix pues, pegue. O sea, me dedicará a eso mejor.
Necesitaban a Mila Jovovich ahí haciendo destrozos.
No sería raro que le hizo falta.
Sí.
¿Te imaginas a Mila Jovovich con un buen director?
Se ha muerto en casi todas las últimas. Termina muriendo, güey.
No me acuerdo. Ya todas se mezclan.
Es de esas películas como Misión Imposible, que es imposible saber cuál es la que va antes. Güey,
sí, después de la 1, se va a saber.
No, es la misma película.
A ver.
All right. Muy bien. Señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio viendo qué tal le fue en ¿qué? En las noticias.
Ajá, sí, al mundo. No, al mundo.
Viva,
Kiko.
¿Qué tal le fue al mundo?
Sí, así lo habíamos practicado, man.
Sí, lo leí bien.
Mira, es que yo creo que está atrasado el prompter.
Sí, el prompter. Es que se durmió.
El pasante con la cartulina.
Estaba de ver a la maceta que enseña. Sí,
de las mejores noticias de la semana.
Fire, nomás. Y de repente, sí, ahorita venimos con la... ¿Qué pasó, hijo de puta? No, me... Cabrón, me estás quitando. Soy un cerote. No,
no, y va despedido y al fin le enfoca la cámara y es Brad Pitt. Como el show de... ¿Cómo se llama? Jim Jefferies, creo que es.
No sé cuál es ese. No.
Es de un comediante australiano que tiene su show así tipo Daily Show. Todo así. Y la cosa es que dice, bueno, hoy pasamos al clima. Y el chavo que da el clima es Brad Pitt. Y solo dice, no, sí, mira, aquí está puta, el calentamiento global nos tiene jodido. Bueno, sí, y se va, y lo tiene ahí un minuto.
Y siempre,
y una de esas, dice, no, tuvimos que despedir a Brad Pitt, y solo ves a Brad Pitt en un sofá, así con la mano como que es al bondi, el pantalón, fuck, ya no volvió a salir.
Pero ha sido chido también verlo en el público, así.
Pero bueno,
a ver, la mejor cita noticia que salió
es que vamos a ver a Pitt, sí.
Confirmaron el título de la segunda película de Spider-Verse. Se va a llamar Spider-Verse.
Ya está el trailer.
No, Across the Spider-Verse, parte 1. Entonces, de un solo te están diciendo va a haber una tercera que va a ser la parte 2 y no esperen que esta termine aquí.
¿Y lo viste el trailer?
No, me negué a verlo. Solo una imagen, me di cuenta que el Miles ya se ve
más grandecito.
Que ya pasó un par de años, uh-huh, por lo menos. Y por ahí, confirmación que va a salir el 2099.
Uh-huh.
Que también
ya lo habían
anunciado. Uh-huh. Así que...
Sí, el trailer no te cuenta nada y te da.
Y es para el otro año, 2022. Así que feliz de la vida yo por eso.
Y espero que estén haciendo back to back la parte de trapea.
¿Y si sale Leopardón? Se caga.
Imagina.
Spider-Man.
Es que supuestamente los que van a salir en esta película son otros, ¿no?
Sí, son, debería, no, excepto no la Spider-Man.
Así es que.
Tiene que salir.
O sea, es que la película debería ser de ella.
Bueno, ¿no te acordás que después de que salió Spider-Man, sí, el rumor era que le iban a hacer una película a ella?
A ella.
Entonces,
es que no sé ese personaje porque no lo ocupan más, ya tanto en cómics.
Fíjate como que en cómics lo ocupan un montón, le han dado series propias, pero no
pega. Pero no pega. Es que, va, yo intenté leerle, va, Spider-Man, ya la Ghost Spider-Man. Puto, un arte más horrible.
Sí, ajá, cabal.
Y la chava te. Lo primero que te llama es el diseño de la personaje, pues, y el del traje y todo eso.
Y todo.
Yo no he visto. Arte, pero es que yo. No, es que tengo que hacer huevos, tal vez al siguiente le cambian. No puedo.
Hay que, mira, hoy sí, con el mejor artista del mundo y le cambian el traje a mí. Sí. Traje de ninja.
Y como es de ninja, no se ve.
Es que también el traje de ser para el colorista, de ser. Traje de mierda, que es bien raro.
Sí, porque realmente los contornos de los ojos y todo eso son a puro color, no tiene el...
Sí, más que él tiene lo parte negro, hay unos que le hacen lleva una rayita celestita en el... Y una de las rayas roja y una celestita.
Y la capucha blanca, pero la parte adentro tiene la telaraña.
Tiene la telaraña la tiene aquí también, sí, pero lleva unas líneas celestes.
Medio huevo hacer.
Y el diseño de atrás no es como que va, esta es la araña que lleva atrás, sino que es un subolado.
Como que el que lo diseñó primero dijo, odio a los artistas de cómics.
No, yo creo que, fíjate que sinceramente, yo creo que el que la diseñó dijo, me voy a pelar con este bicho, si solo en esta portada va a salir.
Sí, es un one shot, un personaje de one shot.
Fíjate que a mí me encantaría que utilizaran a la Spider Bitch. Uh-huh. Hay un... Esta Spider es Ashley Barton, uh-huh, de una tierra paralela. El papá es Hawkeye. Uh-huh. Y la mamá es la hija de Peter Parker.
Ah, la May Parker.
Aquí le da es otro, sí, otro nombre. Entonces, ella es la Spider-Woman de ese universo. Pero por algún motivo, oficialmente también un alias es de Spider Bitch. ¿Eh? Y es una Spider Woman que solo los hombros, para la Mara, que no le estamos compartiendo el diseño realmente, no tiene máscara que le tape toda la cabeza. Entonces se le ve el pelo negro, solo tiene un antifaz y los hombros, el traje no se los cubre. Anda pelado en los hombros, pero es bien bonito y está muy bien dotada en las partes pectorales. Sí.
Las partes correctas.
Sí, pero esa película de Spider-Verse, obviamente, esperada.
Sí, sí, buenísimo.
O sea, porque la primera dejó muy, muy buen sabor.
Claro.
Creo que fue lo mejorcito de ese año.
Sí. La mejor, creo. Para mí fue. Uh-huh.
Marvel ya confirmó que el director de Shang-Chi regresa a dirigir Shang-Chi 2.
Y los también... 11 anillos.
Y los 11, de seguro, porque es la...
¿A dónde va el número 11?
¡Calmado!
Y ese sí es anillo normal.
Ahora, lo interesante es que lo han contratado también para dirigir para crear una serie en Disney Plus. No han dicho cuál.
Ok.
Es que han anunciado tanta que...
No. Estaba confundiendo. Que la de Eternals es la de una chava que ganó un Oscar. Sí. Y fue la primera que hizo una película Marvel que antes había ganado un Oscar.
Mal precedente.
Mira,
¿con qué onda esa? ¿Ya estamos en noticias? Sí,
sí.
Sí, ya tocó la canción.
¿Qué onda eso de... ¿Lo dijo o no le dijo Kevin Feige que...?
¡Ay, cierto! Lo que dijo Kevin.
Ajá.
¿Ah, qué dijo?
De que Dark Devil va a ser Charlie Cox.
Sí.
Charlie Cox. Pero yo...
Va a ser y no solo eso, según el chat... chat de Telegram de los comiquicos. Si no está ahí, no está en nada. Así que mándenos ahí el que quiere el enlace, se lo mandamos. Que supuestamente vienen todo el team. Vienen
mira, ese es un buen team.
Estamos hablando de Luke Cage, el Charlie Cox, la ¿cómo se llamaba? Jessica.
Y llegó Jessica tarde Fox. Iron Fist.
Mira, en la foto se miraba Iron Fist, pero
sí, pero porque decir foto. Mira, yo le vería sentido que lo ocuparan porque ya los tienen, pues, y quiera que no, ya los conocen.
Y son parte del MCU.
Mira, que mencionaban que eran parte del MCU y quiera que no, aparte de Iron Fist, cayeron bien. O sea,
ya tenés a Falcon. O sea, estos son de la calidad de Samara, de Falcon and the Winter Soldier, aunque Winter Soldier quizás un poquito más fuertecito. Pero andan en ese... Son,
en ese rango.
Son los backyard.
Y quiera que no Spider-Man.
Los neighborhood.
Que Spider-Man juega con los gran,
grande, pero es de ese calibre. Que Hawkeye está en ese nivel, la serie ahorita. Uh-huh, y es una de las cosas que me ha encantado. No es un peligro a la paz mundial. No, es un liguito que tienen ahí con una pandilla.
Buscando un traje, Choco.
Y me llegaría, me súper llegaría, que de repente vamos viendo, tal vez en Hawkeye, veamos que el Kingpin es D'Onofrio.
Y ahí tiene que ser.
Ya dijo el tío no sé qué, y en el. Bueno, ya vamos a ver el origen.
Espérate a la carnita para discutir eso.
No, pues, pero sí, tiene que ser.
Ya sabemos.
O sea, yo quemo llantas si no es él.
Y ahí es donde
uno quita el carro.
No, es que no van a ser las mías.
¿Qué? ¿Enfrente a la embajada americana?
Sí, sí.
O nos vamos a buscar una tienda Disney.
Mejor ¿de dónde es D'Onofrio? No suena gringo.
No, que D'Onofrio no tiene.
¿Y qué? Vamos a ir a la embajada italiana. Y
¿Sí? Sí, sí.
¿Y
el embajador? ¿Quién?
Nadie que va saliendo D'Onofrio ahí.
¿Va saliendo el embajador? ¡Sí! Yo también los apoyo. Daredevil, a ver.
Daredevilini. que si escuchamos del juego indie basado en Pinocho, estilo Dark Souls, puta, ¿no?
Que se llama Lies
of P. Piripipi.
Oh, son de 12 pulgadas, mamita. Oh.
Las mentiras de Piripipi. Eso recuerdo yo varias. Okay. Solo la puntita era la más clásica.
O sea, que dice una mentira y la nariz sale. ¡Wah! Y atraviesa un vampiro.
Atraviesa la gente.
Y tiene forma de Galactus.
No. Right. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más?
Sí.
¿Viste la noticia de Activision, lo último?
No.
Ellos, por su parte, avisaron a los coordinadores del Game Awards, los premios para juegos de video, que retiran sus postulaciones, no van a participar. Antes que.
Total, ni queríamos.
No, ellos dijeron.
Antes
no
que salga otro alegato.
No, antes que les dijeran, miren, por favor, no participen. Iba a ser como en la cereza.
Pues ni vieron que el. No sé si entendí mal, pero que la variante esta del COVID, el Omicron, en Nueva York salió en una convención de cómics.
Ah, sí.
Ah, de anime. Sí.
De anime.
Ah, de anime.
En una convención de anime, cierto. Y ya está como en 12 o 20 estados ubicados.
Puta, que solo haya. No creo que solo uno salió. Y ay, ya debe haber habido, pero...
Lo que sí me es que también en los estados sí a la costumbre de usar la mascarilla ya pasó a la historia. Y acá en todavía sí, El Salvador.
La gente siempre. Muchos me han dicho que así que vienen de afuera, que se impresionan del uso de la mascarilla.
De la mascarilla. Bueno, la vez pasada.
O sea, los ves así con la mascarilla aquí bajo la nariz.
Pero
la usan, por lo menos. Hacen algo.
Versus no andar a nada.
Sí, sí.
No, y no solo. Bueno, los centros comerciales, toditos, porque en los centros comerciales no te dejan entrar ni andar circulando si no la andas puesta. Pero la gente como que se ha acostumbrado, porque yo también cuando subí al volcán con mi esposa, todo el mundo con su mascarilla bien puesta. Y con Vero le decía así, mira, la madre no se quita la mascarilla.
Sí, a mí lo que me dio risa cuando empezó la pandemia. Y sí, aquí en estas ventas callejeras están vendiendo mascarillas. Y una chava agarraba una bolsita de plástico, la soplaba, le metía una mascarilla.
Ay, Dios.
No, pero sí, la mara la usa.
Así que venga El Salvador, estamos aquí a salvo.
Sí, sí.
De aquí debería ser el próximo convención.
No, en mera pandemia hicieron el mundial de surf y que salieron positivos y les valió verga. Así es que sí, lo puede que sea.
Sí.
Ahora, bueno, salieron trailers para Morbius.
No lo he visto.
Pero no sé si era trailer o si solo era un video del Morbius transformándose.
Pero Morbius es más del universo de Venom.
Es que
es en las películas.
Es Sony. Está hecho por Sony.
Okay.
Entonces vamos a ver cómo lo cruzan ahí con Venom o con.
Sí, es que lo cruzan. ¿Cómo que cruza
el Joker Morbius? El Mobio Joker.
El Moker. Tiene un moco así.
Pasa toda la película.
No sale.
Y en el after credit. ¡Ajá!
Y con la forma de Spider-Man. Así lo amarro.
¡Tom Holt!
¡Oh, my God! ¡Ah, Uncharted! Y también salió uno de Matrix.
Bueno, fíjate que yo no sé si lo dije al aire, pero
me gusta.
Vi los primeros pósters de Matrix y yo así, que no me gusta cómo se ve. Pero cuando fui a ver Eternals, vi el trailer. No lo había visto en el cine. Y sí,
no voy a spoilear nada. pero con lo que vi en el trailer yo quedé bien invitado a verla, sí, porque siento que el spin está bien chido.
Bueno, yo no sentí, quizás vimos, no sé si vimos, no, pues no me fijé en algún spin, sino que la idea que te da de la velocidad de la película, de cómo va la acción que va a tener, me capturó.
¿Y le matan el chucho a ti?
No.
Es un ciber, anda un...
Un ciberchucho.
No, de esos voladitos con... Es un tentaculito. Se lo matan. Sí. ¿Le matan al tentaculito?
¡Ey! Battle Chasers. Ya Madureira afirma, ya firmó...
¿Lo va a terminar?
Un acuerdo. No, sí, lo terminó con otro artista. Y no fue el gran final. Pero ya firmó para una adaptación en televisión.
Para tele.
Con el creador de John Wick, Derek Kolstad. Sí, para tele. Animación en tele.
Bueno, sacó como 8 números. No sé qué tanto podría durar una serie de Battle Chasers. Tiene que ser historias totalmente originales. Ah,
totalmente diferente. Sí, no, claro. Ay, nice.
Bueno,
a mí siempre me gustó un montón. Y estoy jugando el RPG. Espero que ya haya pasado la mitad. Me preocupa porque fuera aquellos juegos que... ¿Cuánto tiempo hay que dedicarle? Entre 20 y 25 horas. Ah, chivo. Ahorita voy por 40 y no veo cerca el fin. Creo que he cometido un par de errores.
Va a dar vuelta en una aldea.
No, es que
bien repetitivo este juego. Bien repetitivo.
Es el mismo árbol.
Hablando en noticias de videojuegos, Blizzard ya terminó de excavar las ataúdes. ¿Cómo se llaman? Las tumbas para todos los... O no. Ya,
no, es que
ya dejaron de cavar sus propios.
Las chicas en bikini habían contratado para cavarlas no avanzan muy rápido.
Muchos las están fregando, los ejecutivos no las dejan cavar a tiempo.
Están diciendo que.
Henry Cavill está jugando Warhammer.
¿Warhammer? Eso es de hace rato. Ya había posteado bastante fotos de él pintando sus modelitos de Warhammer.
Yeah.
¿Cómo le están quedando?
Mis hijas no me creían que Henry Cavill. Y que Terry Crews también son gamers.
Sí.
Y que la Mila Kunis también era enviciada con World of Warcraft.
Sí, Mila Kunis, el Henry Cavill, famosamente, cuando recibió la llamada para Superman, él estaba raideando y casi no contesta. Puta. Porque decía, dependían todos que yo los mantuviera vivos. No podía responder el teléfono. Robin Williams era jugador de Warcraft y bastante juegos de video. La hija le puso Zelda, pues. ¿Quién más? El que salió en la película de Warcraft, el protagonista, el Karoshi, creo que.
Ajá.
También jugaba un montón.
Wow.
Thrall.
Thrall no había nacido en eso.
El papá de Thrall.
¿Quién más? Hay un vergo, pues. La ¿cómo se llama? La Jamie Lee Curtis. Esa no sé si juega, pero es súper fan de One Piece.
Ah.
Y ya ha salido en cosplay en varias convenciones, vestida de troll, no sé qué puta. O sea,
wow.
No, mira.
¿Viste la artista? Yo sinceramente no la conocía, la que va a ser la de One Piece, la Nami.
No recuerdo.
Estoy guapa. Y creo que es conocida, pero.
Pero las actuaciones. No.
Pero si sale así.
Pero a mí me agrada un montón eso de que un montón de celebridades y artistas salgan como que no, yo soy gamer también y tengo mi canal en Twitch. Vayan
sí,
a verme.
Pues sí, es que ya, o sea, ¿desde cuándo hay juegos de video? Pues hay generaciones enteras que han subido con eso. Y, o sea, ya no es a un nicho, sino que es algo que haces, pues. Si ¿sí? Ves tele, vas al cine, juegas deporte, lo que quieras.
Yeah. Siempre hay un hobby más. En vez de ir a pesca o acampar, porque ahora ya no se puede por el cambio climático, ahora mejor juego videojuegos.
Claro. Uh-huh.
Hola, señoras y señores.
Ponemos las computadoras con las 30 volando verga, consumiendo energía y todo por el cambio climático. Ya no podemos salir.
Es que ya no podemos salir.
Pero energía solar, ojalá. En algún momento.
O los conectamos aquí, o van a poner ahí unos enchufes en un volcán, dicen. Señoras y señores, vamos a continuar.
Este ¡Lava power! ¡Lava power!
Y así el. Como que Dr. Evil.
El juego más popular es The Floor is Lava.
O todas las señoras lavando.
Y el olor a lavanda.
Ah, la Rock en Fortnite. También Spider-Man.
Yeah.
Estaba saliendo ahí.
Cool. Mala, vamos a continuar este fabuloso episodio viendo cómo Tico Man cuenta de 1 a 10 de forma dramática en el...
Yes.
A ver, Ticoman, cuéntanos de qué va a ser el 10 en 10 esta semana.
El 10 en 10, en honor al tema del episodio, son 10 personajes con problemas auditivos. Oh. Con sordera.
¿Cómo?
¿Cómo?
Estos 10 minutos serán eternos. Sí,
claro. No, 10 minutos, 10 minutos.
La número 1, para adelantar el tema... Echo.
Ah, y vamos me suena que no alcanzó a encontrar un décimo y mi mod.
Sí, no, ¿cómo vas a creer?
Ahorita vamos a hablar todo lo que vamos a hablar de la carnita.
Pues este es sorda.
Y muda.
No, ella habla bien. Porque ella tiene.
Porque habla bien si es sorda.
Porque tiene.
Es que según ella habla bien.
Y la para. Está bien buena.
Así que decir que.
Sorda y hija Nietzsche. Por lo menos es bonita. Porque si no.
No, la cosa es que ella tiene reflejos fotográficos como el Taskmaster. Entonces, a pura observación, ella ve todas las. Todos los cambios de la lengua.
Hasta la amígdala te ve.
Todo así.
O sea, y pues, entonces puede imitar el
puede
sonido.
Imitar como...
O sea, prácticamente puede hablar.
Puede hablar perfectamente. Y puede leer labios y todo eso. No. Pero es sorda.
Apagarle la luz y ya.
No, ya la cagó.
Pero mira, no se maquilla muy bien porque esa mancha en la cara no se la ha podido
quitar. Yo creo que también es algo choquito.
La crió Kingpin. Él no sabe de maquillaje.
Bueno. No, ves que ahí se había quedado dormida soleando. Se
El número 2, Hawkeye. Por cierto, en honor a la serie que está
ahorita. Bueno, en la serie ahorita lo mostraron, pero.
Mira, en el cómic, por detener un arma sónica, uh-huh. Él tira una flecha sónica para contrarrestarla, pero es una explosión solo de vergue.
Sónica.
Uh-huh. Y queda medio sordo. O sea, pierde 80% de la audición.
De arriba para abajo, de abajo para arriba. Mira, fíjate que yo tengo de esos recuerdos al estilo Mandela, efecto Mandela, de que alguien le metió un puñal o algo afilado en la oreja.
Es que lo curaron.
¿Lo curaron de qué?
De la sordera.
¿De la sónica del puñalazo?
No, de la sónica.
Ajá.
Entonces, después, en la serie nueva de Hawkeye con David Aja. Ajá, y Matt Fraction, ahí fue que le clavaron dos flechas.
Ajá. Ya decía yo que no me lo había inventado. Y esta sordera que te referís ahorita es la primera, la Sonic.
Esta es la
Quiere
primera.
Decir que el número 13, vamos a hablar de la otra sordera.
Y número 3.
No, número 3 es Sasaki Kojiro.
Ah.
Del manga Vagabond. Vagabundo. Esta es una historia...
El desempleado.
Este dibujo no es muy prolijo.
Una historia dramatizada de la vida del samurái Musashi Miyamoto. Entonces este es Sasaki.
¿Andar en moto?
No, son la mía.
Ah, sí. ¡Miyamoto!
Estoy millando. Entonces este Sasaki es el históricamente fue el rival que según toda la gente dice...
Ahí va una.
toda la gente dice que fue el más hábil. Entonces, aquí, pues, en la serie es el archienemigo.
¿De quién, perdón?
Del Musashi Miyamoto.
Este no es Musashi Miyamoto.
No, este es el Sasaki Kojiro. Este
es el enemigo, ya.
Y en esa serie es sordo.
¿Quién es sordo? ¿Miyamoto, Chumiro o Sasaki. Yamaha?
Sasaki.
Suzuki.
Miyamoto. Todo lo miraba.
Miyamoto Suzuki.
Y uno que no entendió el chiste dice Harley.
Ajá. Queen.
El número 4, el flautista o el Pied Piper. Este es un malo de Flash. Que
Y salió en la tele, ¿verdad? En la primera temporada. Sí, como en la primera temporada. Sí. Una historia que. Esas de relleno. Un gran flachazo que tiraba.
Entonces, este tipo nació sordo y entonces recibió tecnología asistiva para. Un implante para poder oír. Entonces eso lo obsesionó. Causó que se obsesionara con el sonido y sus efectos. Entonces, obviamente, lo ocupa para el mal. Desarrolla poder. No puede ser de otra forma. Entonces él usa su flauta para hipnotizar.
No queremos saber para hipnotizar.
Sí, sí. Para hacer otros efectos anti-superhéroe. Pero
solo me acuerdo de American Pie.
Sí. pero después ya se hace aliado de Flash.
Una vez en banca.
Ah, y este varias veces.
Ah, sí, su aliado de Flash.
Sí, 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 su
amigo. Sí, hizo bueno.
Sí, hizo bueno, se reformó. En, sí.
Es que le tocaba bien la flauta.
Por cierto, ¿qué?
Pues sí. Te agarre el bolis.
Ya que entraba en eso. El número 5, Regan Abbott, de la película Quiet Place. Un lugar calladito.
Ya comenzamos a...
Película más
mía. ¿Y qué número dijiste que es este?
El 5.
Hijo de su madre, en el 5. Ya comenzamos estamos, con la regla.
Estamos rascando. Esta, pues, sorda. La familia, pues, por eso sabía comunicarse. Tenían un poco de ventaja porque sabían comunicarse a puras señas. Entonces, por eso, estaba un poquito más a salvo de los... De los aliens que estaban matando a todos los que hacían ruido.
Pero me acuerdo que te dicha es la que los meten un montón de problemas.
Los meten un par de huevos. En una porque creo que había apagado el aparato o algo así. Y deja al hermanito jugando solito.
Con su juguete.
Con juguete. Ah, lo quiebra. Pero después ella, gracias...
Por ella se lo quiere.
Sí, por ella. Sí.
Entonces, gracias a ella también logran descubrir cómo atacar a los aliens. Porque tenía un implante que si lo ponía cerca de un parlante...
Hacía
una frecuencia bien alta y entonces con eso los aliens
eran
Venoms. El feedback, ¿no?
El número 6, Sterling Archer.
Sterling Archer.
Fíjate que ese tiene tinnitus.
Pero es eso, oír un sonido permanente.
Sí, problemas de audición, no dije sordo.
Ah, ¿qué? No vi la letra pequeña, fíjate.
Ponía atención.
Tuve que ampliar un poco para poder meter más a los 10.
Está bueno, entonces, está bueno.
Sí, por
al principio iban a ser sordos. Y pues esta abogacía de casualidad.
Por todo el curso de la serie, siempre le disparan en la par de las orejas. Supuestamente el día que nació había una gran balacera fuera del cuarto donde él estaba. Entonces tiene tinnitus crónico. Y o sea, normalmente no le afecta en la serie hasta que se acuerdan y ay, puta, no, que sí, y lo menciona muchas veces a través de todas las temporadas. Hasta ahorita no han dicho, bah, ya se quedó sordo este.
Y se sigue esa serie.
Sí, sigue.
Wow.
Yo quedé hasta la que quedó en coma.
Buena.
Estoy.
Nunca la he visto.
Están hablando de otros sordos. Grissom de CSI Las Vegas. No sé qué tanguico. Daredevil no es sordo, pues.
Él lo está haciendo mierda. Puta, tío. Lo que lo quedé en sordo. Ahí sí la caga.
Y ahí mencionan un Boji de King's Ranking. Ese no me lo
puedo. Ah, sí, Boji. Ajá. El que sale en King's Ranking.
No me pone ni King's Ranking. ¿Qué es eso?
Es que cuando sale Boji.
Vamos a Wikipediarlo porque sabe qué es. El número 7, Macari. Pero este es de la película. El Macari de cómics.
Lo único que vale la pena de la película es ese personaje.
El Macari en cómics es un chamaco y no es sordo. Pero sí, corre
rápido. Corre rápido.
Y se llama Flash.
No, Macari. Ah. Y deja ver, esta pues salió en la película y es todo lo que sé porque no la he visto.
Usted, no, y realmente sí hubieron unas partes en las que yo dije, al fin pudieron... ocupar realmente los poderes de un speedster.
Sí, en todo Flash no han hecho nada.
Fíjate eso de que va, pum, y le pegan un balazo.
Sí, fíjate que se enfrentaron a un buen reto porque han salido tantos speedsters ya y han salido buenos porque el Quicksilver en las de X-Men las hacía.
Ah, sí.
Entonces,
igual el Quicksilver de Marvel. De las de Avengers.
Lo pegan, bueno. Lo matan a balazos.
Sí, pero.
Lo que decía.
Sí.
El número 8. Este chamaco que se llama Walter Shreve. Alias Shrike. O Shriek. Este es un malo en Batman Beyond. Este era un ingeniero de sonido.
Manita de oso.
Sí, te abraza hasta la muerte. No, es un...
¡Recógeme esa pistola, Shrek!
Tengo que ir al baño. ¡Ah, shit! ¿Cómo me limpio?
Mano de tiranosaurio.
No, entonces, la cosa es que este era un ingeniero de sonido que creó un traje que podía generar y controlar sonidos de alta frecuencia, de baja frecuencia. Así como sísmico, así baja frecuencia, como bajos, para lo mismo. Pero bueno, la cosa es que en una pelea con Terry McGinnis se sobrecargó el traje, le reventó y lo dejó sin poder oír más. Sí.
Pero me imagino que si tienen todo ese conocimiento, puede hacerse mucho.
Sí, cuando volvió a salir, ya tenía un soportito que le ayudaba, pero ese era su punto débil, porque solo había que sobrecargarle ese aparato y ya. Otra vez.
Y no cantaba.
¿Sí?
Le ponían un sonido permanente para que le acabara la batería.
El número 9, el profesor Cuthbert Calculus, o en francés, el profesor Trifon Tournesol, que significa Trifon Girasol. Este es un personaje que sale de apoyo en Tintín. Es un científico medio atolondrado, que aparte de atolondrado es medio sordo y no quiere admitir que es sordo. Entonces, mucho del humor es que va a los malentendidos que no oye bien lo que le están pidiendo que haga.
Es como un doctor Magú, solo que es sordo en vez de ciego.
Sí, da respuesta a preguntas que nadie le ha hecho. Así, y se mete en un vergo de problemas por eso.
Pero no como mi abuelo.
No.
Que mi abuelo era sordo. Ah. Y mi hermana una vez, es que mira, abuelo, que no sé qué. Yo puedo oír bien a tu abuela, es a la que le he dicho que estoy sordo. A
ver. Están diciendo que en el quinto elemento había un personaje sordo.
Ya era. No me acuerdo de la película. No me parece.
Ah, era un luchador, ¿no? un boxeador.
Era un deportista que le dice, pásame el arma. Y le pasa un adorno, no sé qué. Sí. No me acuerdo. El número 10. Este es bien interesante. El oído azul. The Blue Ear. Este salió porque había un niño llamado Anthony Smith. Esto es del 2012. Que un niño de 4 años... que tenía problemas de audición y él se rehusaba a usar su aparatito. La cosa es que él era bien fan de cómics. Viene la mamá, le escribe a Marvel Comics. Le dice, mira, ayuda, por favor. Desesperada, porque eso no
me hubiera ocurrido.
No siempre da resultado, digamos. Ajá. Entonces vienen los de Marvel, dijeron, ay, puta, no. Y le mandaron cómics de Hawkeye, diciéndole, mira, él era sordo y andaba su aparato todo este tiempo. Y después de eso se inspiraron y crearon este superhéroe que se llamaba...
Capitán Wi-Fi.
Tiene el símbolo de Wi-Fi, tiene ahí, que se llamaba el oído azul.
Ah, el Bluetooth.
El Wi-Fi. Que tenía un aparato para oír así mágico, que estaba hecho de vibranio y nada, que putas más. Tenía sonar, tenía un arc reactor como el de Iron Man. Entonces salió en estos cómics más que nada de beneficencia.
Okay. Y la bichita esa es la amiga de Charboy.
Es otra sordita, fíjate.
La Lava Girl.
No, pero ahorita el número.
La chavita. ¿Cómo se llama? La chava que no es Lava Girl.
Se parece, pero no es. No tengo. Ahí leen ese cómic.
Sí.
Pero sí es otra que también tenía su
problema. Pero qué buen detalle, Marvel.
Sí. Nice.
Y qué mono más necio. Ese va a ser viejito necio, mira, cuando crezca. Ya. Ya están. Ya es tú.
Están los 10.
Tico Man por el 10 en 10. Y nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio viendo qué fue lo que dio Julius. ¿Qué fue lo que leyó esta semana en cómics leídos esta semana?
Así es. Ponga la imagen del primer cómic y el único que leí. Estoy leyendo la nueva producción de Tom King. Que ya aprendí que este es gusto adquirido, no es para todos los públicos. Así que no me atrevo a recomendarlo en forma amplia, pero sí me ha gustado. A diferencia de cuál es el que me estaba quejando la vez pasada, que no... No, el de otro, el de Rorschach. Que ese sentí que no llegó a ningún lado. Pero bueno, este de Human Target ya publicaron los primeros dos y está utilizando un personaje de DC que fue creado allá en los años 50 y es de esos personajitos que casi nunca utilizan. Y la verdad que el concepto es bien... A esta altura es bien hostigue. Es un fulano, que es como una especie de guardaespaldas, que cuando vos sentís tu vida amenazada, él te suplanta. Se disfraza, aprende a hablar como vos, los manerismos, de modo que el atentado contra tu vida no te lo hagan a ti, sino que se lo hagan a él.
Y él la desea para lo mismo, para quitarse atentados contra su vida. Porque si no solo un trabajo, él hubiera hecho uno, en su vida.
Llamaba Mauricio Garcés. Sí, se llamaba, por eso.
Y esta es la historia, todo indica, de su último trabajo. Entonces, y la primera portada me intrigó todo ese montón de brazos que parecen son superhéroes que lo están amenazando.
Linterna Verde.
Entonces, dale. Comienzan contándote el trabajo para el cual lo han contratado en esta ocasión y es el Lex Luthor. porque se siente amenazada. Entonces ahí ves que Lex Luthor está en una presentación al estilo presentación Apple de Steve Jobs de un nuevo producto en un teatro con un montón de fans, cuando efectivamente hay un disparo y cae Lex Luthor en el escenario. Dale el siguiente. Entonces solo ves que el asesino sube al escenario hasta con un chaleco con bombas. Y lo que ha sucedido que ya en ese momento Luthor ya lo habían suplantado. Ya está
el Human Target.
El Human Target, que se llama Chase, de apellido Chase. Y déjame ver cómo se llama.
Chase.
Christopher. Man. Chance. Y no es Chase, es Chance. Uh-huh. Christopher Chance. Entonces ahí lo detiene. Pero del impacto de la bala, que fue en el pecho, lo hizo hasta vomitar del balazo. Pero obviamente lo sobrevive. Dale. Y en esa imagen que casi no se ve, lo ves que en su carrito descapotable fue a chocar porque se sentía mal. Y lo que sucedió es que hubo un doble atentado contra Luthor. El que todos esperaban era este fulano, un ex empleado que estaba descontento con Luthor y lo quiso matar. Pero alguien había envenenado...
¿Quién trabaja para
Supervillain? Que esa es la culpa de él. Alguien le había envenenado el café a Luthor esa mañana. Y como el Christopher, lo trató de temprano, él se lo tomó. No murió inmediatamente porque el balazo lo hizo vomitar y vomitó la mayor parte del café. Dale. Entonces, como se fue donde su amigo, el doctor uno de los doctores de los superhéroes, que es el doctor Midnight, y él es el que le dijo, mira, te envenenaron con este veneno, está vivo por esto, es un veneno súper fuerte, no hay antídoto. Entonces, de buenas a primeras se dicen...
Él va a morir.
Vas a morir. Y no. El cómic no va a ser la búsqueda de un antídoto. A ver quién es para. No, él va a buscar al asesino para vengarse. Esa es la historia del cómic. Y le dice una pista adicional. He analizado el veneno, la muestra química, y tiene una firma de radiación única que es de una dimensión alterna. Una gran paja. Que al final le dice: los únicos que han viajado a esa dimensión. ¿Dale? Fueron los miembros de la Liga de la Justicia Internacional, que tuvieron una aventura en la Silver Age. Entonces es lo bonito de estos cómics, que están rascando de la historia de DC y unen elementos bien interesantes. Entonces el que puso el veneno para Luthor tiene que haber sido uno de ellos. Así que los sospechosos son superhéroes. Pero ahí ves gente de cabeza caliente como el Guy Gardner, el Linterna Verde entonces. Está uno que dice CCCP, que es las iniciales de la Unión Soviética de.
Pero de tiene entonces. El logo de Converse.
Es un Rocket Red.
Gracias. Bueno, dale. Y en el número 2 comienza su investigación. La primera que sale en la portada, dale, es la. Miss Gold, se me ha olvidado el nombre.
El arte está bien chido, fíjate, mira, me ha gustado.
Está raro, pero está bonito.
Ah, no, es bien particular el arte, pero me está encantando. La trama sigue, entonces ya sabes que esto es una investigación detectivesca, no es un volado de superhéroes. La historia va a un ritmo bien noir. Y el número 2...
es sorda, no.
No, por eso no está, aparece en la lista.
Yo quería que más raro.
Entonces, y ves un clásico, una escena clásica que es la dama fatal que entra a la oficina del detective a esperarlo, que llegue, ¿verdad? Y ahí la está esperando, pero ya no es dama fatal, ella es bien buena, es bien dulce.
La dama fatal que entra, pero no es dama fatal.
Dale, el siguiente. Entonces, claro, dice, ella llega para ofrecerle su ayuda. Yo soy miembro de la Liga de la Justicia Internacional, el doctor Midnight me llamó.
¿Quién es?
Ice. Tiene poder de frío.
Uh-huh. Ice baby.
Ah, es la que congela la ola.
Sí, es rapea. En la película de. La película Palomita. La primera película de Liga de la Justicia.
Y todos.
Salva la ciudad.
Entonces dice: mira, el doctor Mitan me llamó porque soy la única en la que él. Confía, que no soy yo la que podría ser la asesina, pero mi mejor amiga en la Liga de la Justicia es la Fire. Y es así, es temperamento yuca, pero... Y podría querer matar a Luthor para vengarme a mí, porque por culpa de Luthor yo me morí en la... Y comienzan a rememorar primero el original. el origen de ella, de Noruega, que ella pensaba que era una princesa de una tribu mágica de hielo, pero después recordó que tenía
el trauma. El papá se la había llevado. No, que era Frozen, esa mierda.
Que ella mata al papá y al abuelo cuando le surgen los poderes.
Frozen.
No tan Frozen. Sí, dale. Y después rememora cómo en una aventura donde Luthor le ayudó al malo, ella muere. No explican cómo revivió después. Ya sabes que eso en cómics es... No es nada raro. Entonces le ofrece su ayuda al Christopher para
ella
resolver.
Ella es la mala. Ella es.
Así que, y después y termina con un twister. Bueno. El cómic, pero no lo voy a contar. Ay. Así que para la mara que le gusten ese tipo de historias detectivescas, este está muy bueno. Y con un montón de elementos de la historia de DC.
Bien. Cool.
Y sí, Oscar Mejía tiene razón. Esta Ice fue la novia de Guy Gardner en su época.
Right.
Señoras y señores, nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio abriendo la refrigeradora para sacar la carnita. Así es, y en esta ocasión la carnita va a ser
eco.
Sí, eco.
Es que tenemos que ocupar mucho el efecto porque vieras que poca información hay. Lo compró
para este episodio.
Sí, para eso fue nada
más. Este de Osama Ranking es cabal, es un anime que están pasando ahorita. El que está mencionando ahí que salió un personaje sordo.
El de King, no sé qué.
King Osama Ranking. Sí. King. La cosa es que no lo he bajado por el arte.
Es feo el arte.
O sea, el diseño.
¿Eh? Yo solo estoy viendo la contraportada de tu tableta.
A ver si puedo agrandar el...
Agranda la imagen.
Este es el diseño del personaje principal.
Enhanced image. Enhanced.
Entonces, sí, por eso es que no me había llamado la atención.
No Hans.
Pero el diseño es bueno.
Vale. Bueno, pero nosotros vamos a hablar acerca de eco.
Ah, uh-huh.
Bueno, mientras...
Yo ya guardando la
opinión. Ya estaba como Brad Pitt con la mano que...
Y esperando que Julio nos contara todo.
Mara, nos inspiramos en hablar de Echo porque es la nueva personaje de Marvel que acaban de introducir en la serie de Hawkeye. Yes. Como una de las malas.
Y no saben quién es el tío, ya la cagaron. Aquí lo vamos a decir.
Entonces, y yo fíjate que me extrañó que habían puesto... Yo decía que raro que pusieron a una artista latina para el personaje.
Pero si es latina también en el cómic, ¿no?
¡No! No. Y es más...
Maya, no sé qué
sea. Pues sí. Es Maya López, pero es medio.
Entonces, el Maya López, eso me empujaba más a lo de latina.
Pero yo la vi más hindú que la... O sea, no hindú, perdón.
De India.
Indio-americana. Ajá. Y tenés razón, tenés buen
ojo. Porque el papá era.
Fíjate que el papá, yo lo vi oriental, algo sí, tirándole pero oriente asiático. Pero, o sea, yo soy malo para eso, para razón. Pero vos tenés razón, el personaje en el cómic es nativo americano, originalmente, y...
Le decían el lobo loco.
No.
El Crazy Wolf, el papá.
Ah, sí, tenés razón. Y el... No era el Crazy Horse. No, ese es un cabaret.
Sí, ese es de la...
Ok.
Ese es histórico.
Ah, ok. Entonces, y es más, me...
Ah, sí, Crazy Horse.
Que, ah, ok, ya pues sí. La actriz...
El cabaret, espérate, que eso es importante.
Espérense, no se vea por la tangente. No, ya se me olvidó que iba a decir.
Vamos para el cabaret.
¿A dónde? ¿Cuál?
¿El caballo Rojas?
O no, pero el caballo loco.
Hubiera sido el caballo Rojas, hubiera sido
completamente
el garaño
japonés.
Pues sí,
no, esos son unos manís.
Y dice que yo soy el que mueve por la tangente.
Espérate. Entonces, la actriz que está haciendo el papel en Hawkeye también es de origen nativo americano. Es medio piel roja. No lo sabía yo. Y hoy caché que, y me di cuenta, no, ya no puedo, mis ojos ya me engañan. Yo le veía talla medio latina con asiática, pensé que era. Que tiene algún sentido, porque
¿y si es sorda? Que,
yo vi una que decía que era la sobrina de no sé quién, que también era sorda, pero no entendí si la tía o ella era la sorda.
Nació sorda, es...
Ah, no, la que vi ahora que nació sorda es la niñita. la mallita chiquita. La actriz.
Bueno, no, la actriz se llama Alacua Cox.
El nombre. Pues sí, esta es la.
Esta es la.
La
de veras. Uh-huh. Sí, cabal, nació sorda. Fue criada en la reservación india Menominee en Wisconsin. Y es cabal de esa tribu. Y también tiene la pierna, tiene la prótesis.
No es digital.
No es digital, eso es de ella.
Y el personaje entonces no tiene lo de la prótesis.
No. Ya vamos a
hablar. Bueno, entonces, fue creada por David Mack, escritor, y Joe Quesada. Y apareció primera vez en Daredevil número 9 del año 1999. Esto fue después de una historia que había escrito Kevin Smith. Estuvo como un año. Después pasó David Mack a la siguiente historia.
Amigo de Bendis.
Amigo de Bendis. E introducen el personaje.
Pero ahí va mi primera duda. Ajá. Y obviamente, Mara, aquí quizás van a haber ciertos spoilers de si no ha visto el tercer episodio de...
El productor se ha alejado de la, pero ya están advertidos, spoilers, man.
Porque es más, en los cómics es más personaje de Daredevil que de Hawkeye. ¿O salió en alguna de las series de Hawkeye?
Sí.
Tiene un enlace a Hawkeye, pero eso viene después. Empieza Daredevil.
Vamos en orden. Entonces, la historia que te
da... Esto es para que vean lo que viene, Mara. Ya lo teníamos planeado. Sí.
La historia del personaje es que el papá de ella, el Crazy Horse, trabajaba como uno de los matones.
Y la mamá era el vaca loca.
No. No sé. Trabajaba como uno de los matones del Kingpin en Nueva York. Y en una de esas, por no sé qué motivo, el Kingpin lo mata al tata.
Acuérdate que el Kingpin mata. Sí. Te fallaste en esta misión que te deja plaga.
Pues no sé qué misión falló. Sí. O si le quiso robar algo al Kingpin. La cuestión que lo mata. Y la niña está ahí en chiquita. Entonces,
es tío de cariño.
Sí.
Ajá. El Kingpin era el tío de cariño de la niña. Ajá. Y la adopta y la cría porque en su lecho de muerte... lo único que pide el fulano es, le dice al Kingpin, quiero que cuides a mi hija.
Matame, pero cuida a mi hija.
Y no entiendo cómo o qué tan pequeña estaba. El papá, con su mano ensangrentada, le toca la cara a la niña. Entonces la cara blanca que tiene pintada en los cómics es un recuerdo de la marca que le dejó su papá con su sangre en la cara. Pero
o sea,
la cuestión
que... O sea que ese es parte de su... Yo pensé que ahí solo era... para la portada. Sí, ella anda normalmente con... Pero es pintado.
Es pintado. Y se lo puede quitar para cuando...
Es parte de su diseño de su personaje.
Así es. Entonces, crece con el
dice, Kingpin. Con esto ya nadie me reconoce.
Sí. Como los lentes de Clark Kent.
Así que... pero la niña era sorda, pero no se lo habían identificado bien. Porque hablaba un poquito. Entonces pensaban que tenía problemas de aprendizaje. Así que la mandan a una escuela especial privada, carísima. El Kingpin le suelta bolas ahí.
Ah, porque ella era el Kingpin.
Y el Kingpin que se iba a hacer cargo. Y ahí descubren que la niña era genio, porque aprendió a tocar piano solo observando a otras niñas tocando el piano y comenzó a tocar.
Es que llegó un pianista... Hacía, ¿cómo darle un show a los?
Como llegó la niñita.
Así, pero está al revés, porque esto sí podía darle clase. Darle como un
concierto. Sí, porque todos eran de...
Un concierto a niños así, con algún problema de aprendizaje. Entonces sale que ella solo lo vio, y ella es sorda, pero, o sea, sale que solo toca el piano. Y siente las vibraciones así a través de la mano. Y, ¡ay, qué chivo! ¡Ay, qué bonito! Y ella más concentrada en los movimientos de las manos del tipo. Entonces después viene, no sé, le da chance, se sienta en el piano y empieza a imitar perfectamente el timing, todas las teclas que apretaba y todo eso. Y ¡hueputa! Entonces ahí dice, no, este es genio.
Nada que el piano era fake y ya tenía todo.
Sí, solo apagaban.
Era el piano de Westworld. Entonces la cambian de escuela prácticamente. La mandan a una escuela hoy de niños prodigios.
De superhéroes.
Crece y él regresa con el Kingpin y el Kingpin le dice, mira, hoy te tengo que decir la verdad. Daredevil mató a tu papá.
Y era papá. Creo que ahí está la, no sé, está la imagen de eso. ¿Otra? ¿Otra?
Bueno.
No, me la salté.
Bueno. Bueno, la cuestión que el Kim, entonces la, el Kingpin la ponen, la direcciona hacia Daredevil, porque para entonces, con esa capacidad de imitar movimientos y aprender
de forma
tan rápida.
Este hijo de puta fue.
<¿Sí>? Es que en ese momento parece que había llegado un testigo al despacho de abogados de Murdoch Nelson.
Nelson
y Murdoch. Entonces había llegado un chamaco que dice, mire, tengo evidencia contra Kingpin y aquí se va a ser loco con toda esa evidencia. Ay, okay, va. Entonces estaban presionando a Kingpin. Entonces viene Kingpin y dice, bueno, para empezar, mandémosla a Maya López para que le diga que yo no fui el que hizo todo lo que están diciendo. ¿Verdad? Porque ella, para ella, yo soy un chamaco buenísima onda, no soy un criminal.
Y ella nunca supo que el Kingpin, hasta ese momento, que el Kingpin había matado al papá.
Correcto.
Entonces, ni siquiera sabía que era gángster.
Entonces, dice, bueno, a ella, cuando ella le diga a Daredevil,
¿le va a creer?
O sea, no es que le va a creer, pero ella va a estar diciendo la verdad.
Va a notar que no está mintiendo. Ajá, pero en este momento, ya sabe, Kingpin sabe la identidad de Daredevil.
Sí, sí.
Pero, o sea, el plan del Kingpin era doble. Por un lado, la manda hacia la agencia del abogado, que lo conozca como Mark Murdock, sin decirle a ella que es Daredevil. Y al mismo tiempo, su plan es... No tenía plan.
Es que después de eso...
Que lo ataque a Daredevil, porque ella ya es entrenada, experta en artes marciales, porque ha aprendido solo de ver.
Y la bicha... no, es que este es... No.
¿Ah?
Bueno, ¿podrá por las voces ella, por el poder que tiene, saber...?
No, no, ella no reconoce voces.
No reconoce ni vibraciones, ni nada para decir...
No es tan fino el...
Pero ella...
Daredevil sí podría ser.
No creo. ¿Por vibración?
No, por voz.
La voz, sí.
Sí, no.
Usted Wolverine. Wolverine nos tapa mucho la carita.
Es Superman.
Voz.
Ese sería bien.
Por voz, por olor, porque...
Yo escucho que esos lentes no sirven.
¡Aquí viene Rico Man!
Bueno, la cuestión que...
¿El anterior?
La Maya se enamora de Murdoch.
Ahí está, la foto.
Y eso no estaba planificado.
Hasta salen querubines, mira.
Y vestido de diablitos.
Y aquí no figuraba la otra. ¿Cómo se llamaba? La Electra.
No,
en este no.
Aquí todavía no.
Entonces, y obviamente llega a conocer a Daredevil, se enfrentan, pelean, se da cuenta ella que Daredevil es ciego. No me preguntes cómo.
O sea, casi la trama de con la Electra y Daredevil de la película de Affleck.
Sí.
Algo así.
Pero, lo que pasa es que en la pelea, el Daredevil se mete a un edificio abandonado de los que hay mil en Nueva York y deja todo total oscuridad. Entonces ahí ella ya no lo puede detectar a él, pero él se podía mover tranquilamente sin ningún problema. Entonces ahí dice, alguna forma tenía para ver en lo oscuro.
Ah, pero de eso.
O no le afectaba la oscuridad.
Ajá, no, pero eso es decir, si
tiene que tener un sistema de visión infrarroja.
Eso hubiera sido la primera explicación. Pero bueno, la cuestión que ella le pone una trampa en un lugar donde esa capacidad no le va a ser de utilidad y lo vence en la pelea. Y está a punto de matarlo.
De la siguiente imagen.
Hoy sí. Está a punto de matarlo cuando se da cuenta que es
Mardurdo. Es que ella sí entendió.
Vos sabés, es Tom Holland.
Sí, sí.
Bye.
No, entonces, y ahí le dice... No, y ahí básicamente Daredevil le dice, mira, o sea, cuando murió tu papá, ya tengo tu edad, pues cuando se murió tu papá yo tenía 5 años.
No, a mí me han dicho que vos eras brillante, pero yo para las matemáticas no, vea.
Y ella así como, ups. Entonces dice, nada, me mintió el Kingpin.
Y se va entonces inmediatamente, como la fulana es
palvísima,
mecha corta, se va a matar al Kingpin.
Igual que
le dispara en la cara... Cree que lo mata, simplemente lo deja
ciego. Dale siguiente.
Ciego.
Ahí está, sí.
Lo deja ciego, pero no lo mata. Y ella se va huyendo a Europa. deja el,
en Europa.
Es que las cosas llega, son difíciles. Llega, sí, deja Europa, a Matt.
Se encontró a
con el corazón octagón quebradito.
El problema es que ya no le funcionan los poderes.
¿Por qué?
No sé, porque en Europa en la segunda película no funcionan las cosas.
En la secuela se pierden los poderes.
Y con el tiempo al Kimping le reparan los ojos. Una operación de microcirugía, una gran paja y recupera la vista. Regresa la Echo, la Maya, a Estados Unidos con la sorpresa de que el Kimping sigue vivo. Va a buscar a Matt y Matt ya tiene otro con qué.
Era la
con la cieguita.
La Mila se llama.
No me acuerdo, pero la que terminó metiendo en el manicomio, creo.
Terminó loca, sí.
Lo que es.
No, dale la anterior.
Que mala pija.
Que se viene después.
Sí, entonces.
Ah, sí, dice. Sí, veneno para sus novias.
Entonces la fulana está. No, ya no se aleja de él. Creo que termina buscando al Doctor Strange, quien la guía un poco. Y le dice: no, es que vos necesitas encontrar.
La encaja.
Imagínate a quién. No se la manda, pero al final termina en manos de Wolverine.
Oh my God.
Pero lo que necesita esta tipa es una
buena.
La encausa. Le enseña acerca de las tradiciones y la vida en Japón. Y ahí entonces se envuelve.
Y aquí seguro que decía así en Japón. Así en Japón.
Mira, o sea, que en Japón. Sí,
así es la mierda.
Es otra cultura. Un chiste pierde amigos que decía que un tipo le dice a una chava: mira, ¿cuál es la diferencia entre una ensalada César y sexo oral? No sé, dice. Ah, pues te invito a comer.
Bueno. Wolverine simplemente le dice que no, lo que pasa es que no oíste la mitad de la explicación, sos sorda. Confía en mí. Bueno, al final, el Wolverine.
El Wolverine.
Solo entendió 42. El significado de la vida.
Bueno, le ayuda, creo que contra el Silver Samurai.
Me salté esa parte.
Entonces se involucra en las peleas con The Hand.
Llega, o sea, anda peleando con Wolverine.
Con Wolverine. Entonces, la próxima vez que regresa.
A la parte, no con.
Ah, sí.
No,
ya sé. O sea, la próxima vez que regresa a Estados Unidos, le ofrece su ayuda a los Avengers y se une. Pero en ese. Ahí es cuando. Ella no aparece por el mal récord que ella tenía por la pelea contra Daredevil, haberle ayudado al Kingpin. Dice, no me van a aceptar. Se disfraza.
No, pero ahí lo que pasó fue que los Avengers están investigando algo que estaba pasando en Japón. Entonces dicen, necesitamos a alguien que sepa de esto. No sé si Wolverine...
Sí, Wolverine la recomienda quiso a alguien.
No,
¿quién fue?
La cosa es que ahí los Avengers van a buscar a Daredevil.
Ah, no. Daredevil.
Van a buscar a Daredevil. Entonces, viene Daredevil y dice, miren, yo ahorita estoy peleando porque mi identidad se ha revelado. O sea, esta era la época donde primero que se revela la identidad de él públicamente. Entonces está con juicios y que no sé qué. Y tiene así ataques por todos lados, legales. Y...
Ya, ahorita en mal momento.
Vamos. Mira, ahorita en mal momento y... yo los voy a jalar. Los voy a jalar a mis problemas. Entonces, no, pues. Entonces, no sé si puedo hacer, que no sé qué. Y esto, al mismo tiempo, en el cómic, están contando esta conversación. Y estaba saliendo este otro personaje que se llamaba Ronin. Que ocupaba dos espadas y así, todo cubierto, todo ninja. ¿Verdad? Entonces, lo que te quería hacer pensar, Bendis, que. De forma hecha mierda, porque así escribe él, es que Daredevil había tomado la identidad de Ronin. O sea, se había puesto otro traje para disfrazar que los estaba ayudando. Para que así no dijera, Daredevil está con los Avengers. Entonces, pero después ya te dicen que no, que él al final de todo eso recomendó a alguien. Pero te dejan así en el aire quién era. Hasta después, dale la siguiente imagen.
¿Y en este entonces Hawkeye se había puesto ese traje o eso en los cómics nunca pasó? Chido.
Entonces, la primera vez que Ronin se desenmascara es Echo.
Es Echo.
En New Avengers, número 13.
Correcto.
Estuvo enmascarado solo como tres cómics porque aparece primera vez en New Avengers 11. Mm. y dos cómics después, en el 13, ya se lo dicen más. Lo divertido es que lo estaban vendiendo como un misterio para que la Mara se interesara, ¿verdad? Bendice era la intención de ellos. Toda la Mara decía, no, si ese es Daredevil, ese es Daredevil. Pero el número 13 de New Avengers se retrasó a salir en ventas. Y salió una de esas compilaciones de Marvel de todos los personajes existentes. Y aparece Ronin, también conocido como Echo. Entonces la sorpresa se la mataron como una semana antes al cómic.
Pero por ahí en una entrevista estaba diciendo que la intención de Bendis era que fuera Daredevil.
Sí. O sea, la Mara se lo había adivinado. Y al último momento...
Pero la cambiaron. Entonces, por esta época, esto es un poco después de de House of M. Uh-huh. Esto es entre Disassembled y House of M. Okay. Que en esa época, Hawkeye estaba muerto. Uh-huh. Entonces, en esta historia van y se pelean con el Silver Samurai, que estaba haciendo una alianza con The Hand, Silver Samurai, Hydra también estaba ahí metido. Pero al final hay una gran pelea y
ganan los buenos.
Y Silver Samurai al final le dice a Hydra, váyanse a la verga, ¿no? Y a Han también, váyanse. Yo voy a consolidar mi poder aquí como por mi cuenta. Se van los Avengers. Después...
Pero dejan a Ronin en Japón
para dejan bochando.
Esté observando.
Después...
pero yo me quiero ir sola, más nueva, cabroncita. Ahí vos te quedas.
Ya después viene esta tipa. Y es atacada por Elektra, que en ese momento la había revivido The Hand y la habían lavado el cerebro y le habían hecho mala.
Y era la líder.
Era la líder. Dale la siguiente imagen.
Y más.
Entonces ella así logra escapar y todo. Le avisa a los Avengers.
Yo leí eso, me acuerdo.
Dale la siguiente. Ahí sale que Elektra mata a Ronin. Mata a la Echo.
La Echo.
En traje de Ronin. Pero inmediatamente...
Puta, mira, los brazos que le hacen y como que hombre.
Un vergo de así, de foamy.
Sí, y después en el otro, pues, el brazo...
pero inmediatamente la reviven.
Igual como le hicieron
como hicieron a Elektra. Y supuestamente le querían lavar el cerebro para poderla hacer otro guerrero maligno. Entonces, en una de esas, el Doctor Strange hace un subvolado, le quita el lavado cerebral.
O sea que sí, lo logran lavar
el cerebro. Le logran deslavar el cerebro.
Le ensucian el cerebro.
Primero se lo ensucian y después se lo lavan. Y después de eso, dale la siguiente imagen. Viene ella y mata. Y ella mata a Elektra, ¿verdad? Porque la logra atravesar así en un momento crucial de la pelea.
¿El New Avengers qué? ¿Número cuál? Porque este es importantísimo. Este. Sí, 31.
Y
o sea, la portada no es ningún spoiler.
No.
No es spoiler porque realmente no te esperabas el...
Hay otro spoiler después. Pero mira,
o sea, hay algo más importante.
¡Nalga!
Pero aquí cuando van a rescatar a la Echo.
Lo que pasa es que los Avengers llegan a Japón para rescatarla.
Ahí cae Hawkeye.
Y eso, esa parte, eso no me acuerdo.
¿A
qué vas?
Es que la cosa es que eventualmente Hawkeye regresa a la vida después de House of M, llega a ver a los Avengers y están así, mira, tenemos que ir a una misión, no tengo uniforme, aquí tenemos un traje extra.
Y Hawkeye, permíteme, ¿y Hawkeye por qué se había muerto en House of M? Si
no se murió en House of M, revivió en House of M.
Ah, ya, ok.
Se murió en Disassembled. Entonces, le dice, mira, tenemos este otro traje. Entonces, él...
Se pone
el traje de Ronin.
Ya. La Echo deja de usarlo y lo comienza a usar Hawkeye. Uh-huh. Entonces, sí hubo... un periodo en el que Hawkeye lo estuvo utilizando.
Entonces la sorpresa de esto es que cuando viene Echo, mata a Elektra, da la siguiente imagen, se revela que Elektra es un Skrull.
Y ahí empieza...
Entonces se quedan los Avengers así como, uy, puta, Wolverine está... Yo olí, no olía a Skrull esta tipa, olía a Elektra, a humano. El Doctor Strange, puta, no detecté ningún hechizo ni nada. O sea, toda la mara que tenía alguna forma de
detectarlo.
Decía, una imitación perfecta de Electro.
Este es una variable Omicron de
sí, bueno.
Estos eran los súper, súper.
Entonces habían hecho un subproceso que así replicaba hasta el nivel molecular, así, a los Skrulls. Entonces, Hay por ahí otra historia paralela de que la... ¿Cómo se llama? La Spider-Woman. La Jessica Drew. Uh-huh. Ella estaba de doble espía. O sea, trabajaba para Hydra, trabajaba para S.H.I.E.L.D., para Nick Fury. Así era un solo de verga de... Y por este entonces estaba... esto era después de Civil War. Entonces, estos Avengers que estaban con ellos estaban en forma ilegal, básicamente. Y Tony Stark tenía sus propios Avengers. Así, estaban legales. En contra de ellos. ¿Eh? Entonces, la Spider-Woman se lleva el cadáver de la tipa este, se lo da a Tony Stark, que era su enemigo en ese momento, así, en teoría. Y le dice, mira, descubrimos esto. Ahí ve qué putas hacer, ¿verdad? Y ahí empieza Secret Invasion.
O sea que eso fue antes de que le pasara lo mismo a Wolverine. Es que Wolverine también lo matan y está... Y...
Ah, no, esa historia fue antes, por cierto, ya. La de Wolverine. Okay. Que era la muerte. Era. Uh-huh. Y bueno, eventualmente se revela que esa Jessica Drew era la reina Skrull. Uh-huh. Pero esa es otra.
Ya, ese ya nos estamos metiendo.
Es otra de verga. Otra
historia. Capítulo 16.
Dice. Dale siguiente imagen. Bueno, entonces después ya aparece en Moon Knight. Esta historia tú la leíste.
Fíjate que...
Que era una serie de Bendis también. con Moon Knight, que él estaba imaginándose al Hombre Araña, el Capitán América, el Wolverine.
Ah,
que estaba en Los Ángeles,
sí,
algo
sí,
así.
Sí, sí, que le están dando instrucciones, que le están dando misiones y al final es su imaginación. Estoy Pero en una de esas, en el número 2 de la serie, se va a meter a un cabaret. Y lo descubren, entonces comienza una pelea y una de las bailarinas se pone a ayudarlo, porque si no lo van a matar, y resulta que la bailarina era la Echo, que estaba infiltrada ahí, espiando a no sé quién. Entonces le comienza a ayudar en el resto de su aventura.
Y lo malo es que el villano de la aventura, así que era el que controlaba todo, era el Count Nefaria, que es un uh-huh. tipo que... Nivel de poder, igual que Thor, ¿ve? O sea, el que ha peleado mano a mano con Thor y le aguanta.
Y se responde.
O sea, le aguanta a todos los Avengers juntos, ¿ve? Uh-huh. Entonces está Moon Knight, que tiene la fuerza de un humano, un humano fuerte, ¿ve? Y Echo, que también, ¿ve? O sea, y puto, y lo primero que hace es le zampa un rayazo a la Echo y la mata. Y la siguiente aparición la revive.
¿Quién, pero ¿qué, cómo revive?
Nadie sabe.
Nadie sabe, ¿verdad?
Aparece que es, ¿no? En ese en anual de Daredevil, ya con el nuevo escritor, que cuando era fiscal de distrito, el Matt Murdock, okay. Que ya cuando la gente había olvidado su identidad secreta por un hechizo que hicieron ahí, simplemente aparece. Llega así, hey, mira, tengo un problema con Ulises Claw.
Y vos que no me olvidaba lo que me te iba a preguntar.
y nadie le, o sea, nadie le pregunta cómo fue, no hay un flashback ahí de que no, es que me revivió fulanito. No, siempre solo aparece.
Es que esto pasó antes, Mara, pasó antes.
El superpoder de ella revivir, creo yo.
Tal vez.
Fíjate que, hablando en serio, en medio de eso creo que posiblemente hubo un evento donde hubo una reconfiguración para del universo.
Fue Secret War.
Estoy tratando de acordarme. Porque aprovechan a revivir a varios personajes.
Eso fue Secret War.
Secret War fue.
Creo que ahí regresa un montón de gente.
Sí, se regresa un montón. Pero no, pero este Daredevil me parece que es más viejo que eso. Bueno, no, lo voy a chequear.
Por los golpes del Superboy Prime.
Sí, que vale. Atravesaron hasta el universo Marvel.
El universo Marvel. Sí.
Bueno, entonces simplemente aparece de regreso y ayuda a Daredevil y ya.
O sea, igual que el brazo que se le curó a la Mary Jane.
No, o como.
En uno que le quiebran el brazo a la Mary Jane y que en el siguiente ya anda.
No, como Kenny, un episodio. Y ella aparece con vida. Pues.
¿Cómo que?
Dale siguiente imagen.
Oh my god, yo quiero eco.
Después una aparición ahí en Captain Marvel, donde ella viaja a una tierra alterna, futura, distópica, post-apocalíptica, y Echo es una de las heroínas que están ahí.
Vaya, ahí está Captain Marvel, ¿quiénes son las otras? Y Echo está a un lado y la del otro lado, ¿quiénes son?
Son la que está más a la izquierda y la
de en medio.
Y la otra. Ah, sí.
No sé, como araña.
Una creo que se llama Hazmat y la otra creo que es la Spider-Woman, pero con otro traje. creo. Es
que te pregunté porque yo siento que, pues, en un equipo que esté la Capitana Marvel y la Echo, siento que es como que una. Bien de, un poquito disparejo los poderes.
Sí, no, es que ahí era.
Quería
era,
ver el resto.
Estaba juntando todos los héroes posibles, para que y no había mucho dónde escoger. Y el siguiente, ¿ves qué parece? Es una historia de Avengers, de esta serie más reciente que está ahorita, donde llega la Fuerza Fénix.
¡Contra la
morta! Llega la Fuerza Fénix a la Tierra, pero ya no llega así como, hey, voy a destruir la Tierra, uh-huh. sino que llega y dice, mire, necesito un nuevo host. Un nuevo host. Entonces, quiero escoger a alguien aquí, pero necesito como ver quién es digno. Entonces, agarra un vergo mara, incluyendo a Namor, incluyendo a Echo, Iron Fist, hasta el Howard the Duck aparece ahí. Y los tienen en su espacio, el White Hot Room, el cuarto blanco caliente.
Tranquila, vamos.
Y les dice, va, chivo, que yo les voy a llamar. Y entonces los empareja ahí y se dan
verga. El torneo de artes marciales.
Ah, pero a cada uno le da un poquito de su fuerza a Fénix para que sean peleas interesantes, no van a ser así.
Entonces, ella pelea contra Namor. Namor le gana, por cierto. Y la mala dice, bueno, se murió porque ya no volvió a aparecer, ¿verdad? Pero...
Vuelve a aparecer.
Pero después da la siguiente, creo que es... Hoy es la última. No, ahí está. La cosa es que al final ya de toda esta historia viene y... todavía se están peleando por quién va a tener el poder. Y sale que al final se lo dio a ella. Uh-huh. La Fuerza Fénix se fusionó con ella. Y dice algo así como que, bueno, yo fui derrotada, pero no me rendí. O sea... Estaba todavía en el fondo.
Sí, de esos de que, aunque perdiste, eras disposo digna.
Ajá, entonces dijo, bueno, aunque perdió, cabal, demostró la fuerza de voluntad para sobreponerse, para revivir de la muerte, básicamente, como un fénix. Entonces le dan el poder del fénix.
¡Poder del fénix! Puta, vos, si a cada rato te matan y sales...
Pues no lo necesitas, cabrón.
Sí, o sea, solo te faltaba el diseño de pájaro de fuego y ya estuvo.
¿Y todavía tiene el poder o ya
no? Ahorita en Avengers todavía lo tiene.
Eso acaba de suceder hace como 2-3 meses, no más que eso. Okay. Es bien reciente. Es
fresquecito esto.
Al momento de estar grabando este episodio.
No creo que lleguen hasta ese punto en esta
todavía
serie.
Todavía huele a quemado ahí.
No.
Ojalá que no.
No,
y puta, como
dato la serie de Moon Knight, ahí tenga que aparecer otra.
Y como dato interesante extra, se cambia el nombre. No se está llamando Phoenix ella, sino que se está llamando Thunderbird. Que son... criaturas míticas de los nativos americanos.
No, este es un carro.
No. De ahí tomaron el nombre. Entonces ella lo está adoptando y es parte de su cultura. Se oye mejor.
Yeah. Y eso es
todo. O sea que en la serie ya amarrando con. Ok. Tiene que hacerse buena eventualmente.
En la serie, spoiler, para los que no han visto el episodio número 3. Bueno, aparece al final del episodio número 2, que es la jefa de la Tracksuit Mafia. Que
es una mafia bien loser, te voy a decir. ¿Cómo es que le tienen tanto respeto?
I don't know why, bro. Es que son un vergo.
Hey, bro. Sí. Que por cierto, ahí se separan un montón de la historia original de esta mafia y del el cómic de Hawkeye, donde se basa en general.
Sí, está bien basado, pero...
A la Maya ahí sí fue extra.
Sí. Entonces aparece ella y se pelea con Hawkeye. Ella tiene algo en particular de odio contra el Ronin. Que tenga el traje de Ronin, porque el papá de ella la mató Ronin en esa serie.
Sí, y ella vio.
Ah, ella vio. Entonces, cuando descubre que alguien está usando el traje de Ronin, va por ella. Entonces, por eso anda buscando a Kate Bishop. Hawkeye todavía no le ha dicho, hey, yo fui Ronin y yo maté a tu
yo
papá.
Yo maté a tu tata, cabrón.
Pero la está tratando por lo menos de convencer de que la Kate Bishop no es el Ronin. Entonces pelean y todo y demuestra siempre una gran habilidad. No se ha visto eso de que puede imitar perfectamente. No.
Sí, se ha visto que pelea a Paloma y que estuvo entrenando de chico.
Bueno, sí te muestran un poco de que imita, porque se ve la parte que está de niña.
Pero fíjate que si no me lo decís, yo hubiera pensado que no, ella estuvo...
Es pura táctica.
Pura táctica. Vio, este puta lo puedo vencer así. O sea, así es como yo salí del episodio. Uh-huh. Ahorita que vos lo mencionás, sí tiene sentido también.
O sea, pero no te han dado como que, agarró un arco y ya igual que Hawkeye. Pero es que ha estado así medio light.
Y las peleas son chidas.
Son buenas. Son buenas. Y puta, no sé cómo le hagan eso con la prótesis de la bicha. Porque hay partes que se ve.
Compara esas peleas con las que viste en Cowboy Bebop. Ah, puta. No, o sea, disculpe, es que ese es uno de los peros con Cowboy Bebop. Las peleas que mal
se... No se veían muy coreografiadas. Lo
dijimos. Y también cuando está de niña, está haciendo flashback, se ve al papá que le dice, mira, tu tío te va a llevar a la escuela, no sé dónde, ¿verdad? Y se ve un hijo putón en saco que le hace cariñito en la cabeza.
Pero se ve bien poquito.
Solo se ve así un pedazo de la mano del traje, pero se ve que es alguien bien fornido. Entonces la madre dice, ah, Kingpin. Ajá. Y ya Vincent D'Onofrio ha dado declaraciones de que él tiene algo que ver ahí. Entonces asumimos de que va a salir en
algún momento. Sería chivo.
Sí, sería chivo.
Porque ellos se han ganado realmente el cariño de la madre. Bueno, pues, y ver otro Kingpin ahorita tan pronto.
No es pronto, sí. ¿Cuánto tiempo pensás que pasó?
Sí, pero ya todavía lo tenés fresco.
Ah, no, y el otro detalle es que en el episodio 3 te recalcan que ella no es la líder. No. O sea, es como la
alguien más.
Es la lugarteniente.
La ha mandado el tío a cuidar esta
y la Mara cuando dice, no, mira, que no sé qué, pero ¿y qué va a decir tu tío? Ajá. Pero como que le tienen miedo. O sea, sí. No solo respeto, sino que un montón
de miedo. ¿Y el Jon Snow ese que anda con ella?
¿Con qué de ella?
O sea, ah, no, ese es
alguien.
Ese no sé. Ahí.
Así que, a ver, asumimos... Bueno, asumimos que se va a hacer buena porque ya dijeron que va a haber una serie de Echo a futuro, uh-huh, solo de ella.
Podría ser una serie de Kevin.
Difícilmente. Difícil. Para Marvel Plus.
Sí, cabrón.
Para Disney Plus.
Bueno, que van a hacer la de la bruja aquella de...
De la
van a ser buenas.
Agatha
Harkness. Bueno, y así de repente, ¡oh, camisa de Agatha!
Y en el próximo cumpleaños de Omar, disfrazado de la Ángela, y bien orgulloso.
Al fin. Mira, pero
va a salir que es hombre después. Ahí va a ser el gusto.
La personaje de la Maya cayó bien. O sea, se ve que es mala, se ve que es cerota. De esas malitas cerotillas. impulsiva. Pero las escenas de acción y todo eso, yo no sé si te fijaste. Se ve que tiene la prótesis cuando ella está boxeando, uh-huh, pero ya después andan con botas.
Entonces, sí, podría ser el doble de acción que está haciendo toda la
todo eso, pero ¿Y te lo dan a entender que lo tiene, porque cuando le pega el hockey, ¡plum!
Se oye el pengling. Pues sí, cabal, en las escenas donde son cintura para arriba, bien puede, uh-huh, estar haciendo ella, pero...
Pero la verdad que demás... sea que lo hicieron, les quedó bien.
Sí.
Porque no se nota y no pierde fluidez los movimientos cuando ves que está alguien con la prótesis. No sé si después la pintaron, no sé, pero lo hicieron bien.
Fíjate que yo asumía al inicio cuando vi eso, chica, esto, porque la Echo no tiene eso, uh-huh, no tiene prótesis. Asumí que era algo agregado para la serie. O sea, que alguien atleta normal y que le habían hecho CG la prótesis, pero no. Está ahí. ¿Sí? Wow. Bueno, eso es todo. Va a ser un episodio corto.
Yeah. Bueno, ahí está. Conocimos a
lo poco de Echo.
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 Echo. Señoras y señores, queremos agradecer a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Iván de Dios Pérez, Monfa, Bernardo Ramírez Lujano, Rubs 30, El Compadre Guico, Benigno Mandujano, Andrés Rosales Mendoza, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva y Luis Ignacio Ballesteros. Muchísimas gracias a todos por ser productores ejecutivos y lo invitamos a usted que nos está viendo a que se convierta también en productor ejecutivo. Solo tiene que ir a comicgeekos.com y darle clic a cualquiera de los dos enlaces para ser productor ejecutivo. Ambos nos sirven un montón. También nos ayudarían un montón si ahí abajito de donde está Julius le dan el like y también se suscriben ahí. Se suscriben también a este show en YouTube. Y lo que más nos ayuda es que le manden el enlace a alguien. Alguien que usted...
Que no seamos nosotros.
¿Algún enemigo?
Sí. O alguien que usted piensa que le va a gustar también el show. Mándeselo.
Y por que no le vaya a mandar a su mamá o su abuelita.
No. Y que alguien que no se va a enojar por el virus que va metido ahí.
A menos que sea una mamá a toda madre que le lleguen los cómics.
Y oír hablar de...
De strippers.
De masitas de viejitos.
Sí. Sí, cabal, que le gusten los chicos.
Hay trivia, hoy sí.
Hay que me mande el teléfono.
Ajá. Hay trivia.
Hay trivia de la semana. Adelante, Julius. Embadurna nuestra cabeza con basura.
¿Se recuerdan cuando allá en los años 90 hubo un bajón en ventas de cómics terrible? Entonces, Marvel y DC, una de las cosas que se ingeniaron para impulsar la industria fue hacer el crossover Marvel versus DC, en lo cual coprodujeron cómics donde sus personajes se enfrentaban uno a uno. Y les dio resultado. Después de eso, tan bueno fue, hicieron al año, año y medio, Amalgam, donde combinaron los poderes de héroes. Correcto. En una de esas hubo conversaciones para hacer un intercambio de personajes.
¿What?
Darle los derechos completos y control de un personaje Marvel a DC y que ellos hicieran cómics y los metieran con los Justice League, lo que sea, con sus otros personajes. Y al revés, DC darle un personaje a...
¡Denos a Batman! Dijo.
Obviamente se fueron y buscaron a los personajes de tercera categoría que no iban a extrañar que fueran duplicados. Y los que estaban... los más probables de usar eran la She-Hulk y el Detective Marciano. No por el hecho que fueran verde y verde, sino que la She-Hulk es la versión femenina.
Yo siento
femenina
que había ahí una discriminación a los verdes.
Y el detective, que era una versión verde Superman, un extraterrestre
no
que
queremos
vuela.
Este verde aquí en, esta compañía. Uy,
porque es un verde.
Pero de repente el departamento legal les dijo, miren Mara, no. El desorden legal que tenemos que hacer todos los contratos para que eso implementarlo es demasiado para vender un par de paquines.
Reimpresión de ediciones, todas las historias que salgan, los derechos que hay que pagarle regalías a no sé quién.
Eso sí. Entonces dieron.
Lo primero que hacen cuando ya la DC tiene a. No, la Marvel tiene al detective marciano, le sacan un ojo.
Y se lo regresan a la DC. Y yo se los di bueno. Mire cómo me lo regalé. No, le pasó solito.
Mira ahí al detective marciano que su punto débil es el fuego, vea. Sí. ¿Qué pasa si le sale fuego aquí a los labios?
Ah, llora.
Crossover con la antorcha humana.
¡Ah, pu!
Nada, que le regresan a todas las masitas preñadas de Wolverine.
Perdón, yo aún pensando en el fuego, el detective es más.
Y le dice con el perro Wolverine. Después me acuerdo. Unos poderes bien variados. Todos con garritas y algo más.
Y pelillo.
Alright, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo.
¡Salud! ¡Salud!